Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta es día de nuestra edición de inmigración y esta vez pondremos foco central en el proyecto de ley que tiene como fin reducir a la mitad la inmigración legal al país y que acaba de recibir el alegre respaldo de Donald Trump. Oigamos.
It's great to be here today to unveil legislation that would represent the most significant reform to our immigration system in a half a century.
Me complace estar aquí hoy para anunciar un proyecto de ley que traería la reforma más significativa a nuestro sistema de inmigración en medio siglo. Y en esto, sin duda, Donald Trump no exagera. Esta ley, llamada por sus autores el Acta Race, sería la reforma más radical desde la ley de 1965. Esa ley, por primera vez en la historia, comprometió a Estados Unidos a aceptar a inmigrantes de todas las nacionalidades sobre una base más o menos equitativa. Hasta antes, la preferencia era para los inmigrantes del norte y del occidente de Europa. Ahora, Donald Trump y los restriccionistas del Congreso planean dar marcha atrás a aquellos tiempos, sustituyendo la ley actual, basada en la idea y los valores de la reunificación familiar, por un sistema basado en méritos. Oigamos.
As a candidate, I campaigned on creating a merit-based immigration system that protects U.S. workers and taxpayers, and that is why we are here today.
Como candidato hice campaña a favor de crear un sistema de inmigración basado en méritos que proteja a los trabajadores y a los contribuyentes de Estados Unidos, y por eso es que estamos aquí hoy, basado en méritos. El proyecto de ley de Marras, la llamada Acta Race, fue presentado en febrero por los senadores republicanos Tom Cotton, de Arkansas, y David Perdue, de Georgia, quienes proponen por medio de este plan reducir drásticamente la cantidad de inmigrantes que entren al país para reunificarse con su familia y, en vez, preferir a inmigrantes que hablen inglés y cuenten con altas o especiales calificaciones profesionales. Además, proponen también castigar a aquellos residentes legales que reciban ciertos beneficios sociales, tales como la seguridad médica o servicios de nutrición. Oigamos.
The RAISE Act ends chain migration and replaces our low-skilled system with a new points-based system for receiving a green card. This competitive application process will favor applicants who can speak English, financially support themselves and their families, and demonstrate skills that will contribute to our economy.
El Acta Race pone fin a la migración en cadena y reemplaza nuestro sistema de bajas calificaciones con un nuevo sistema basado en puntos como condición para recibir una tarjeta verde. Este proceso competitivo de solicitudes favorecerá a aquellos solicitantes que hablen inglés, puedan sostenerse financieramente a sí mismos y a sus familias, y demuestren acciones que contribuyan a nuestra economía. El Acta Race evita que los nuevos migrantes y nuevos inmigrantes reciban la asistencia pública y protege a los trabajadores nacionales contra el desplazamiento. Y eso es algo grande. No van a venir e inmediatamente ir a colectar la asistencia pública o welfare. Eso no ocurrirá bajo el Acta Race. Las reformas a la tarjeta verde darán a los trabajadores de Estados Unidos un aumento a sus salarios al reducir la inmigración no calificada. Así presentó Donald Trump en la Casa Blanca el proyecto de ley de Cotton y Perdue. Por lo pronto, algunos se apuran para darle impulso al proyecto también en la Cámara. El también republicano Lamar Smith, de Texas, ha dicho que presentará su propia versión de este proyecto en la Cámara dentro de menos de un mes, tan pronto regresen a sesiones. Le entraremos a los detalles de este plan legislativo de inmigración apadrinado por Donald Trump y las posibles repercusiones en la vida de las familias inmigrantes y en la vida de la nación. Y para ese análisis tenemos la presencia de una destacada representante de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA. Ella es la abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto, vicepresidenta del Comité de Medios de la susodicha Organización Nacional. Nos acompaña desde Los Ángeles. Alma Rosa Nieto, bienvenida como siempre.
Samuel, un placer. Gracias por la invitación.
Alma Rosa, háblenos de la llamada Acta Race, que en inglés significa algo así como Ley de Reforma de la Inmigración Estadounidense para un Empleo Fuerte. Denos los detalles que debamos conocer del plan.
Claro, como ya lo dijo Samuel y quiero recalcar, es un plan, es una propuesta. Hay mucho temor, mucha incertidumbre y mucha ansiedad ya en nuestra comunidad inmigrante, y lo que menos quiero hacer el día de hoy es alarmar más a la gente. Entonces es muy importante recalcar que esto lleva muchos pasos por llegar para que llegue al escritorio del presidente y lo firme. Tiene que pasar por el Senado, tiene que pasar por una votación de la Cámara de Representantes y se le ve pocas posibilidades porque hay mucha oposición a este plan. Sin embargo, es importante recalcar los puntos y con eso alertar a nuestra comunidad, porque hay mucha gente que se cruza de brazos, se espera para inmigrar a la familia y ahora es cuando ingresar solicitudes en algunos casos donde la gente ha hecho un poco de desidia o por falta de recursos económicos no ha ingresado solicitud para familiares, porque lo peor de esto para nuestra comunidad inmigrante latina, que estamos tan somos muy partidarios a la unificación familiar, muy dados a la familia, obvio. Entonces, esto elimina muchas categorías de poder lograr la residencia de un ciudadano. Ahora en día, un ciudadano puede inmigrar a sus padres, a sus padrastros en algunos casos, puede inmigrar a hermano, a cuñada, a sobrinos, todo en conjunto, puede inmigrar a hijos casados, puede inmigrar a hijos solteros y obviamente a su cónyuge. Esta acta, RAISE Act, quiere eliminar que un ciudadano pueda inmigrar a sus padres, que un ciudadano pueda inmigrar a sus hermanos y que un ciudadano pueda inmigrar a sus hijos mayores de 21 o casados. Así es que esto cierra las puertas para muchísimas posibilidades de poder inmigrar a familia inmediata. Así es que eso es lo más terrible. No va a ser, si llegara a ser realidad este plan, todo a la vez. Lo van a hacer, según dicen, en etapas y que en el curso de 10 años se elimine o se reduzca la inmigración por 50%. No sabemos ahora, porque solo es un plan, si va a ser retroactivo. Por eso le digo a personas que son ciudadanas, que quieren inmigrar a sus padres, que lo agilicen, porque eso tarda meses o un año. Y si quieren pedir a familiares como fueran hermanos, eso puede tardar de 12 a 20 años. Y sería bueno ingresar una solicitud por si respetan las solicitudes ya ingresadas.
Hay que recalcar lo que ha dicho Alma Rosa, aquello de que esto es un proyecto y solo un proyecto en este momento, y a la vez esto de que es un campanazo de alerta en contra de la desidia y la dejadez a la hora de iniciar o de pensar en iniciar trámites de inmigración. Ese es un gran punto, la cuestión de restringir la capacidad de los ciudadanos para patrocinar a miembros de su familia con el fin de que emigren y se reunifiquen. Otro gran punto de este proyecto, de este plan, y más adelante seguramente entraremos en el punto de las posibilidades que usted le mire, Alma Rosa Nieto, las posibilidades reales, tomando en cuenta el clima político en el Congreso. Pero otro de los grandes puntos que plantea es la cuestión de los méritos. ¿Cómo funcionaría esto, este sistema de puntos?
Pues Samuel, difícilmente usted y yo calificaríamos bajo un nuevo sistema de puntaje. Ha sido broma entre los miembros de la asociación de AILA, de la cual yo soy miembro, que es la Asociación de Abogados de Inmigración a nivel nacional, AILA, y entre nosotros nos mandamos emails y tweets y diciendo, oye, ¿calificarías tú? No, yo no. Va a tener puntaje basado en grado de estudio, capacitación del idioma inglés. No es saber sí o no el inglés, sino los grados. Van a ser exámenes. Si es fluido, van a dar ciertos puntos. Si lo habla muy básico, quizás cero o un punto. También para personas de alto nivel educativo, con doctorados o maestrías, especialmente en las ciencias, en matemáticas, en ingeniería, tendrían más puntos. Y personas que tienen el premio Nobel o son medallistas de la olímpicos, podrían obtener de 20 a 25 puntos. Entonces, obvio, lo que quiere atraer este nuevo plan es a personas altamente capacitadas, con fluidez en el idioma, y eliminar lo que históricamente ha sido la ley de inmigración desde que empezó este país, que es unir a familias. No estoy en contra de un sistema en el donde se busque a personal capacitado, porque va a elevar el nivel, pues obvio, de desarrollo en este país. Sin embargo, no se puede eliminar el programa de familia. Tiene que ser una combinación balanceada, porque eso es lo que históricamente ha sido la ley de inmigración en este país.
Así que aquellas calificaciones que se considerarían más valiosas bajo este sistema de puntos serían calificaciones en el terreno de las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, los nobeles, un sistema de puntos bastante exigente y restrictivo por lo visto. Y esto quedaría supuestamente determinado en la ley, o habría alguna autoridad que subjetivamente determinaría el valor de esos puntos, Alma Rosa.
Bueno, va a haber, hablan del TOEFL, muchas personas que su red escucha seguro lo han escuchado, son iniciales de una agencia independiente que hace evaluaciones cuando gente viene de otros países y quiere estudiar en Estados Unidos para saber su nivel y fluidez en el idioma inglés. Entonces va a haber agencias independientes que van a determinar la equivalencia de un título universitario en el país de origen del solicitante comparado con Estados Unidos. Esa es otra, hay más puntaje. Si tiene un título universitario del exterior, va a tener cierta cantidad de puntos, y más si es un título universitario de Estados Unidos, igual una maestría, un doctorado. Entonces sí va a haber agencias independientes, pero últimamente el que va a tomar la decisión si la persona tiene suficientes puntos va a ser USCIS, que es la agencia de inmigración que otorga beneficios.
Además, en otro componente de este proyecto, el llamado proyecto RACE, partiendo del supuesto, por cierto, nada fundado, de que los inmigrantes llegan aquí con el fin de aprovecharse de los beneficios sociales y, por lo tanto, de pasar a convertirse en una carga para el público, se propone castigar a los residentes legales que reciban servicios tales como la seguridad médica. ¿Puede dar detalles de a quién y cómo se penalizaría?
Pues se piensa penalizar cuando una persona, voy a retroceder un poco, una persona ciudadana va a pedir a un miembro de su familia, sea madre, hermanos, esposa, tiene que dar una carta de sostenimiento diciendo que el ciudadano se compromete a apoyar económicamente al familiar que está emigrando, y que si el familiar que emigró va a pedir asistencia, se lo pueden cobrar al ciudadano que dio la carta de apoyo. Entonces, esto pues va a cimentar aún más eso. Entonces, podría haber castigo para la persona pidiendo la ayuda y también para la persona patrocinadora que dio la carta de sostenimiento.
Muy bien, seguiremos esta conversación con la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto, haciendo un examen de la propuesta que en estos momentos está planteada en el Senado, solamente en el Senado, por dos senadores republicanos, y recién endorsada, apoyada por el presidente Trump, llamada el Acta RACE. Seguiremos con la conversación en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Línea Abierta tenemos una plática sobre inmigración, y en esta ocasión tenemos la presencia de la abogada Alma Rosa Nieto, quien es alta representante de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, AILA. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. En estos momentos le echamos una ojeada a la llamada Acta RACE, la reforma que el propio presidente Trump ha calificado como la reforma más radical, más significativa en los últimos 50 años al sistema de inmigración. Esto es solamente una propuesta, es un proyecto, es una iniciativa que el presidente Trump y algunos aliados suyos están promoviendo al interior del Senado y en algún momento también del Congreso. Así que esto debe ser del más alto interés, sobre todo para nuestra audiencia ciudadana y participativa. Vayamos ahora, Alma Rosa Nieto, a hacer un examen crítico, digamos, de los grandes propósitos que se promete cumplir. A esta ley 1, que con esta ley el país tendrá una economía más competitiva y que por lo mismo todos los trabajadores nacionales ganarán más. Eso es lo que nos propone el presidente Trump. ¿De veras cree que hará al país más grande la llegada de puros profesionistas?
¿Quién va a hacer el trabajo? Si hay 11 millones de indocumentados, Samuel, dentro de Estados Unidos, y el plan de este presidente es sacarlos y eliminarlos, que un doctor, una persona con una maestría, un ingeniero, no va a querer tomar los trabajos que han hecho muy grande la economía de este país y que son de bajo nivel porque no requieren educación, pero muy trabajo muy arduo y muy duro y horas muy largas. Entonces, yo veo que quizás ayuden lo económico al país desde un punto de vista, tener a gente que es científica, que va a crear más invenciones para este país, para generar más alivios a enfermedades, etcétera, etcétera, y en las ciencias. Sin embargo, ¿quién va a hacer el trabajo de los 11 millones de indocumentados? Así es que esto está muy desbalanceado. Aparte de en contra de la historia de inmigración de Estados Unidos, porque como dije anteriormente, está fundada en unir a familias. Uh-huh. Así es que lo que el presidente asegura de que va a ayudar la economía, no hemos visto ningún estudio que establezca esto como cierto. Sin embargo, sí ha habido muchos estudios contradiciendo lo que dice de que la mayoría de los hispanos que reciben la residencia se van a recibir asistencia pública. Al contrario, los números son más altos, el índice o el porcentaje de personas ciudadanas y en la raza blanca que reciben asistencia pública. Así es que, de nuevo, los hechos se pueden manipular de muchas maneras y desafortunadamente los que proponen este plan RAISE Act solo obviamente están hablando de los hechos que les convienen y por eso los grupos como EILA, del cual yo soy miembro, estamos poniendo presión a senadores, también a personas en el Congreso, para que vean los dos lados de la moneda y a la hora de votación voten con conciencia, no solo de corazón, sino también lo que le conviene al país.
Uh-huh. De hecho, a propósito de estudios, difícilmente podemos decir que para la creación de este proyecto de ley, difícilmente puede decirse que hubo consulta pública, ¿no? Estudios públicos, exámenes, etcétera, de parte de los conocedores en la materia. Según encuesta incluso que acaba de revelar el diario Washington Post, el 80% de los economistas encuestados creen que este proyecto es una terrible idea, es un grave error, frenará el crecimiento económico y pondrá en riesgo o pondrá al país en riesgo de recesión. Esto sin hablar, Alma Rosa, del hecho de lo que otros igualmente vaticinan, ¿no? De que pondrían apuros al sistema del seguro social con menos fuerza de trabajo, como los trabajadores de los millones que usted se refiere, trabajadores de la construcción, del campo, etcétera, menos trabajadores que aporten al fondo, pues los nuevos jubilados tendrían problemas en el futuro, ¿no? Sí, puede comentar.
Esta es una ley que para mi gusto y el de miles de abogados no está profundamente pensada. Se hizo en secreto, se hizo al 1-2-3, aquí está, similar al plan de salud que introdujeron al Congreso también y fallado. Entonces espero que porque está tan poco pensado y tan rápidamente hecho que no tenga mucho apoyo aún de los senadores republicanos.
Uh-huh. Por otra parte está la cuestión de los valores originales de la nación, que muchos se han encargado de recordarle en estos momentos a sus autores, con esto de que son demasiados ya los trabajadores y que hay que darles un portazo, pues ¿dónde quedará el país de las masas pobres y cansadas, que son las palabras y la idea que están en los cimientos de la Estatua de la Libertad y en la identidad de esta nación, una nación de inmigrantes? ¿Dónde quedan esos valores originales? Eso está... Seguramente aquí tenemos toda una verdadera batalla por el alma de la nación, por el alma del país, Alma Rosa.
Así es, y Samuel, también no hemos hablado, hablamos del sistema de puntaje y de la eliminación de que un ciudadano residente pueda emigrar a ciertos grupos familiares, pero no hemos hablado también de que quiere reducir, hablando de que esta es una nación que abre los brazos a personas que realmente tienen necesidad de huir de sus países, los refugiados lo quiere limitar a 50,000 refugiados al año. Y también el programa de lotería de visas, que en inglés le llaman Diversity Visa Program, lo quiere eliminar completamente. Y lo que ese programa intenta hacer es nivelar el flujo de inmigrantes de países que poco vienen a Estados Unidos para, con la residencia. Entonces, es un programa de lotería que si lo ganan, logra la residencia el suertudo, su esposa y sus hijos menores de 21 años, y dan 50,000 visas, y también ese programa lo quiere eliminar completamente.
Así que en general es un proyecto efectivamente encaminado a reducir de tajo brutalmente la cantidad de gente que entre al país con todo y los exámenes y con todo y las visas, etcétera, la inmigración legal, ¿no? Reducirla totalmente. Ahora, hay otro componente también detrás de esto que tiene que ver, que también está en el debate político. Algunos observadores denuncian que con esta ley, Trump y sus aliados en el Congreso, pues están tratando de volver a antes del 65, o sea, a una ley que excluya a los inmigrantes no europeos, ¿no? Que era la situación antes del 65, que ese es el gran cambio de rumbo que realmente se persigue. ¿Puede comentar sobre esto?
Sí, es como dije, se hizo rápidamente, ya escondidas este plan, pero hay que ver la realidad de las cosas profundo a este cambio, a este plan, es el traer a más gente, más personas, como fue la inmigración original, de países del norte de Europa y de Europa, eliminar o reducir la inmigración de Asia y del África. Así es que este plan, obvio, hay que, los que somos ciudadanos, hablarle a nuestros congresistas, a nuestros representantes en la Cámara de Representantes y decir, estamos opuestos a ello. Recuerden que nosotros obviamente elegimos a estos representantes y si escuchan de parte de ciudadanos y residentes que esto no es algo que favorecen, ellos tienen que votar o tienen que escuchar lo que la mayor parte de sus las personas a las cuales representa este senador. Y esperemos que con presión también haya, que no llegue a ser realidad más bien este plan.
Y nosotros con todo gusto estamos ofreciendo este foro, este espacio al aire como una especie de foro ciudadano para pues dar a conocer la información, el trasfondo de estas iniciativas. Ustedes, amigos radioyentes, los ciudadanos activos, pues tendrán en sus manos realizar la decisión pertinente y por lo tanto hacer oír su opinión, hacer oír su voz, sus preocupaciones, en fin. A propósito del Congreso, Alma Rosa, ¿podrá o no podrá pasar el proyecto en el Congreso? Esa es una seguramente gran cuestión que tenemos ahora. Seguramente lleva los vientos a favor en la Cámara, de donde pues a cada rato salen proyectos encaminados a castigar al inmigrante, ya lo hemos visto incontables veces. La cuestión sin duda será en el Senado, ¿no? Donde ya algunos senadores han echado un balde de agua fría a la fiesta. Tengo entendido que por lo menos tres han señalado serios cuestionamientos. ¿Cómo se miran las posibilidades para el proyecto, para este proyecto de ley, Alma Rosa?
Así es, como ya sabemos, el Senado está controlado por los republicanos. Sin embargo, hay que ver el plan de salud. Aún controlado por los republicanos, un plan hecho por los republicanos, apoyado por el presidente y presionados a firmarlo, no llegó a la luz del día. Entonces, mi esperanza es que la verdad, lo que es justo y lo que es correcto, salga a relucir en este plan RAISE Act en contra de inmigración familiar y a base de puntos de mérito, y que también voten en contra de ello. Esa es mi esperanza, y se ven las posibilidades. Van a ver que este sistema sería muy difícil de controlar, muy arbitrario y además injusto. Así es que esperemos que tengamos más votos, no solo tres, pero estoy segura que los demócratas van a votar en contra, y con unos cuantos más de el Senado, que son republicanos, podría ser esto un plan fallido.
y esos tres me refería a tres votos dentro de la bancada republicana, tres notables senadores en la bancada republicana, que son Lindsey Graham, Ron Johnson y Marco Rubio. Son quienes han expresado ya sus objeciones, sus serios cuestionamientos en relación a este proyecto. Tengo entendido que la bancada demócrata en pleno, unánimemente, pues se opondría a un proyecto como este en caso de llegar a votación en el pleno. Pero bueno, por lo menos tres de la mayoría republicana ya han expresado serias objeciones. Con esta cuota, la votación no llegaría a 50 votos y pues necesitará 60, una supermayoría, a fin de poder aprobarse dentro del Senado. La gran cuestión aquí, igual que lo fue en el debate de la contrarreforma de salud, la gran cuestión aquí es si tanto Donald Trump como el liderato republicano en la Cámara podrán comprar esos votos o de alguna forma torcer brazos, como se intentó con algunos en el proyecto de salud, Alma Rosa.
Así es. Yo tengo fe que esto no llegue a realidad. Sin embargo, es muy importante que nuestra comunidad latina esté enterado de los cambios que proponen, porque este plan podría ser eliminado, pero como estoy viendo, este gobierno no van a dejar el dedo del renglón, como decimos. Van a seguir insistiendo, seguir acorralando el sistema de inmigración. Por lo tanto, los que tengan manera de lograr la residencia para sus familiares inmediatos, que empiecen a actuar desde ahora. La persona que es residente, que no se ha movilizado para ver si es elegible para la ciudadanía, debe hacerlo ya. Y la persona que está dentro de Estados Unidos indocumentada debe asesorarse de un abogado de inmigración. EILA, la organización a la que yo soy, de la cual soy miembro, es una organización sin fines de lucro a nivel nacional, a la cual pueden ingresar a la página donde tienen un icono que es Attorney Search, que es búsqueda de abogado. Ingresan su código postal y le dan una lista de abogados de inmigración en su área. ¿Por qué estoy recomendando esto? Para que se asesoren las personas que se han autodescalificado. Yo tengo 30 años ejerciendo, Samuel, y diario escucho, mi cuñada me dijo que sí calificaba, mi hermano me dijo que no, y mi amigo me dijo que sí. O sea, la gente se nutre de información de personas que tendrán algo de nociones, pero no conocimiento exacto del caso suyo. Necesita un abogado de inmigración para que lo evalúe y quizás le dé una esperanza que usted ni sabía que tenía. Acabo de ver un cliente esta semana que me habló de otro estado y estamos platicando y me estaba hablando de una manera que él creía que podía lograr la residencia. Después de hablar, lo descarté, le dije, no se puede, no lo recomiendo. Y hablando, resulta que fue víctima de un crimen violento en el pasado. Y le dije, espéreme, aquí hay posibilidades de una visa U, consígame el reporte de policía, lo va a hacer y así podría emigrar él y toda su familia. Entonces, eso es lo que yo recomiendo que haga una persona indocumentada. No se cruce de brazos, no piense que no hay posibilidades de lograr la residencia, sino que se debe asesorar antes y de un abogado competente en el ramo de inmigración.
Asesorarse y además tener planes, preparar planes efectivamente para los días, para el mañana, ¿no? Definitivamente sería la mejor vacuna en contra del actual clima de incertidumbre, el actual clima de ansiedad, el actual clima de miedo, sobre todo fomentado por operativos como el que recién acaba de emprender ICE, la autoridad migratoria, donde detuvo a 650 y de ellos la inmensa mayoría, 450 o más, fueron arrestos de los llamados colaterales, o sea, gente que ni la debía ni la temía, gente que no era buscada, que no tenía antecedentes penales u orden de deportación, y sin embargo resultaron capturados en esta red, en este operativo. Así que la mejor defensa, nos sugiere Alma Rosa, es la asesoría legal cuanto antes y tener planes, conocer sus derechos, llevar consigo en el bolsillo pues una copia igualmente de la Constitución, el librito de bolsillo de la Constitución Política de los Estados Unidos. Antes de despedirnos, ¿qué le parece, Alma Rosa, si le cedemos la palabra al escucha José, que nos llama desde Napa, norte de California? José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. En primer lugar, felicitar a Alma Rosa y a todos los líderes que representan esas instituciones tan fuertes, para hacer frente a lo que ya se está preparando, a lo que este presidente pues, ha dicho que no va a hacer, pero que en realidad como la humedad está metiéndose. Yo diría que si una reforma migratoria tiene la intención él verdaderamente de sacar adelante una reforma migratoria y que de veras esas palabras que dice que él ama a los latinos y que los latinos lo aman cuando recuerdo que decía, él debería hacer una reforma migratoria integral y estos pedacitos que están proponiendo última ponérselos como anexos en cuanto a valores de puntaje de los que están afuera. Podría eso a lo mejor mantener la economía a como está pasando y traer gente de afuera de esa manera, quizás sería. Pero aquí estaríamos en contra, como dijo Samuel, en contra de dos principios fundamentales que yo creo que llamaron la atención de la conciencia del Creador, donde esos grandes padres hicieron las palabras que ante los ojos de Dios todos somos iguales, y ante esas palabras de la Torre de la Libertad. Y si vamos en contra de eso, bueno, ¿cómo queríamos entonces que Dios siguiera bendiciendo a los Estados Unidos? Y una breve historia, Samuel, mira, aquí yo tengo dos amigos americanos que por mucha trascendencia han votado por Partido Republicano desde sus abuelos y votaron esta vez sabiendo que de Donald Trump iba a ser candidato y ahorita están tan arrepentidísimos. Ellos tienen una compañía de 50 trabajadores en la construcción donde curiosamente nada más 5 son americanos que dirigen a 9 de cada grupo, o sea que se ajustan los 50, los otros 9 de cada grupo de los 5 que tienen dividido parece que no tiene documento y ahora están tan preocupados ellos de que en realidad Donald Trump llegue a eso, dicen ellos, nos estaríamos ahorcando nosotros mismos. Y entonces ahí está un reflejo de que sí afectaría la economía de los Estados Unidos. Esos dos americanos han hecho ese comentario, Samuel.
Muchas gracias por el comentario, José. Y efectivamente aquí José pues nos hace énfasis en este asunto, el hecho de cómo algunos de estos puntos planteados en esta ley, como serían el puntaje, la cuestión del sostenimiento, capacidad de sostenerse, pues deberían ser más bien parte de un proyecto de reforma integral, pero solamente parte. Yo diría también, Alma Rosa, que de hecho forman parte de la actual ley de inmigración, ¿no es así? Este asunto del puntaje, de méritos profesionales, la cuestión de la inversión de capital, la cuestión de la solvencia, forman parte de la actual ley de inmigración, ¿no es así?
Así es. Sin embargo, está balanceada, como dije anteriormente, tiene el balance de un sistema de reunificación familiar y a la vez permite personas que quieren invertir, personas que son ejecutivos de empresas donde hay una subsidiaria en Estados Unidos y la matriz en el exterior o al revés, de personas con alto nivel educativo, sí existen, pero lo que quiere es eliminar o reducir dramáticamente lo familiar y empujar más hacia lo del puntaje.
Eso es lo nuevo, eso es lo radical, el afán de exclusión definitivamente. Muy bien, Alma Rosa Nieto, no me resta más que agradecerle como siempre su presencia en Línea Abierta. Que esté bien.
Al contrario, un placer y un gusto y felicidades por el show, Samuel.
Hasta luego. Alma Rosa Nieto, alta representante de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, nos acompañó desde Los Ángeles. Nos vamos a la pausa de la media hora, seguiremos con más plática en un minuto. En Línea Abierta comenzamos la plática comentando sobre el proyecto de ley que tiene como fin reducir a la mitad la inmigración legal al país, que acaba de recibir el respaldo, el espaldarazo de Donald Trump y que es conocido como el Acta Race. es un proyecto y solamente un proyecto de ley en estos momentos. Para seguir con la plática sobre esto y más, incluso para recibir sus llamadas en el 1-800-345-4632, ya tenemos la presencia de Rosalba Piña, nuestra comentarista habitual de Ley de Inmigración. Ella también una destacada socia de AILA, la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, acompañándonos desde Chicago. Rosalba, un gran gusto de que nos acompañes para platicar con nuestra audiencia.
Saludos, Samuel. Saludos a todos desde Chicago.
Saludos muy grandes. Oye, Rosalba, ¿no gustas comenzar dándonos tu opinión sobre este proyecto de ley que acaba de recibir el gran respaldo de la Casa Blanca, que es el proyecto de ley RACE? ¿Qué tan en serio lo tomas?
Lo tomo muy en serio, porque sin duda es indicativo del rumbo que tomaría la política de inmigración en Estados Unidos si seguimos apoyando a los legisladores que proponen este tipo de proyectos de ley. Es como deshacer toda la historia de Estados Unidos, es favorecer en otras prioridades a las personas para que vengan al país, otras de lazos familiares. Creo que descalificaría a muchísimas personas que vienen, digamos, de países latinoamericanos, y se me hace un proyecto de ley, honestamente, se me hace racista. Y si queremos que esto cambie y que esto no se haga la realidad de este país, tenemos que estar activos votando. Tenemos que, cada vez que haya elecciones, aunque sean las elecciones interinas, de las que se dan cada dos años, tenemos que pasar lista de presente en la urna. Tenemos que saber quiénes son nuestros legisladores, quiénes son los candidatos, qué es lo que proponen, porque no podemos permitir que nuestro país tome ese rumbo. Va a afectar a muchísimas familias y va a comenzar, es como otra manera de permitir discriminación. Y no, esa no es la ideología de Estados Unidos. Habrás escuchado, Samuel, que personas que apoyan esta legislación ya hasta están debatiendo cuál es el significado de la Estatua de Libertad. Ya están diciendo que la Estatua de Libertad no se colocó ahí, que no simboliza lo que ha representado el sistema de inmigración en Estados Unidos, que es un país que tiene los brazos abiertos a los que huyen de la persecución, del hambre, del sufrimiento. Este es el país de la oportunidad, es un país que le da la bienvenida a las personas que buscan nuevas oportunidades. Muchas personas ahora están diciendo, no, eso no representa la falta de libertad, sí, para poder apoyar proyectos de leyes que pueden terminar siendo discriminatorios, que pueden terminar siendo racistas, y tenemos que pelear en contra de ese cáncer del racismo. No podemos permitir que eso suceda en nuestro país. No podemos permitir que las familias sean separadas en simplemente porque no estamos activos y no estamos apoyando a los legisladores que nos darían una buena reforma.
Y esa inactividad es la que puede abrir paso para que proyectos como este lleguen en algún momento sorpresivamente a convertirse en ley. Por eso es que hay que estar bastante alerta. Seguiremos la plática. Quisiéramos seguir con tu análisis político de este asunto, Rosalba Piña. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a José, que nos llama desde Merced, en el norte de California? José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es José. Tengo una pregunta para la abogada Rosalba Piña. Mis papás son residentes hace unos 15, 16 años. Mi papá tiene 85 años, mi mamá como unos 78. La pregunta es si hubiera una oportunidad de que ellos se hicieran ciudadanos sin tener que hacer un examen. Hace poquito hablé con el doctor de ellos y dijo que él no se metía con ese tipo de cartas, no daría cartas para decir que no están capacitados para aprender o algo.
¿Podrán hacerse ciudadanos sin necesidad de examen? Es la pregunta.
Claro, sí hay maneras. Y cuando ya una persona lleva muchos años en Estados Unidos, se le puede, dependiendo de la edad que tiene, dependiendo del tiempo que llevan con la residencia permanente legal, se les hace el examen en su idioma, tal que en muchos casos, Samuel, puede facilitar el proceso. Es mucho más fácil aprender historia y forma de gobierno de Estados Unidos si el examen se administra en el idioma de uno, inclusive ya no hay que leer ni escribir nada en inglés. Esto se aplica para las personas que tienen más de 55 años de edad y más de 15 años con la residencia permanente legal, o las personas que tienen más de 50 años de edad y más de 20 años con la residencia permanente legal. Muchas de las personas que obtuvieron su residencia permanente legal bajo la amnistía IRCA del 86 probablemente ya califiquen a que les hagan el examen para la ciudadanía en su idioma natal, e inclusive si muchos ya pasaron el examen para similares de la ciudadanía cuando obtuvieron su legalización, puede ser que ya ni siquiera tengan que pasar el examen. Ahora, hay instancias que a pesar de que calificas a que te den la entrevista y el examen en tu idioma natal, aún así no tienes la capacidad de retener la información necesaria por cuestiones de salud. En ese caso se puede pedir a un médico que llene una certificación que se usa específicamente para esos procesos, en donde se pide que la persona también se le haga la excepción de que ni siquiera se le haga el examen de historia y forma de gobierno de Estados Unidos. Se debe de completar un formulario que es el N648 por un médico. Sí. Y entonces si la persona califica, no solo los entrevistan en su idioma natal, sino tampoco les hace ningún examen de historia y forma de gobierno.
Muy bien, así que por razones de edad pudieran llegar a pedir examen en español y por razones médicas pudieran llegar a pedir la exención total del examen, nos sugieres, Rosalba.
Exactamente.
Muy bien,
exactamente.
Ahí tiene la respuesta, José. Vayamos con José, que nos llama desde Los Baños. Adelante, José.
Nomás le quiero preguntar a la abogada, por ejemplo, yo ahorita me ando haciendo ciudadano, ya me sacaron las huellas en mayo 24, y nomás le quería preguntar cuánto tiempo le tardan para que le llaman a uno para la entrevista.
Siempre promedio a nivel nacional, más o menos, como unos 6 meses. Entonces, de cuando presentó la solicitud. Si apenas toma las huellas en mayo, hace como 2 meses y pico, entonces quizás su caso esté pendiente ya como unos 3 meses. Entonces quizá en el próximo mes a 3 meses usted ya tiene que recibir la cita.
3 meses que me sacaron las huellas y todavía no me han mandado la cita.
Sí, el tiempo promedio de procesamiento de las solicitudes para la naturalización, más o menos, es de 6 meses.
Y ese es solamente un promedio. En algunos estados puede tardar más, en otros un poquito menos.
Sí.
¿No? Así es. Bueno, ya escuchó, José. Tome nota. Gracias. Muy bien, nos vamos. Bueno, antes de la pausa, se dice por ahí, volviendo un poco al asunto de la política detrás de este proyecto de ley de inmigración, el proyecto RACE, se dice por allí, corre el rumor que esto del Acta RACE, este grandioso proyecto de inmigración, no es más que una jugarreta, triquiñuela, una especie de faramalla política, pues, que ahora que se colapsó el Trump Care, que fracasó en el Congreso la contrarreforma de salud, Trump se lanzó a reenergizar a sus bases, a inyectarles ánimos, a incitarlos, y que para eso pues vuelve a usar a su enemigo favorito, que son los inmigrantes, y muy en particular los mexicanos, los latinos, los de color. Trump quiere anotarse un tanto, digamos, a toda costa, y pues cree que lo puede conseguir con un proyecto punitivo de inmigración. Pura faramaya sensacionalista, y tiene posibilidades. ¿Tú qué crees, Rosalba?
Sin duda, desafortunadamente, en Estados Unidos hay muchas personas que tienen racismo y que, dada la oportunidad de poder fomentar ese racismo, la van a aprovechar. Y esa fue una de las tácticas de Trump para llegar hasta donde está, utilizando ahora sí una postura antiinmigrante fuerte, ¿verdad? Y claro, que él nunca va a soltar esa tarjeta, porque esa tarjeta en el pasado le ha dado fruto y le puede seguir dando fruto mientras haya personas que sean racistas en este país. Y sabemos que Estados Unidos está dividido, está claro, ¿verdad? Entonces, para evitar que eso crezca y que se haga una realidad en ese bello país diverso que es nuestro Estados Unidos, tenemos que votar, tenemos que no dejarnos, tenemos que defendernos, y la única manera está clara, Samuel, es en la urna.
En las urnas, y en periodos como este, entre elección y elección, seguramente otro foro donde conviene hacer saber la opinión, las preocupaciones, las grandes preguntas, los serios cuestionamientos, es en la oficina del legislador o de la legisladora, del congresista o de la congresista, del senador o de la senadora. Ellos tienen que saber su opinión como ciudadano activo, como ciudadano consciente y participativo, que usted seguramente debe ser. Bueno, seguiremos con más llamadas al regreso de esta breve pausa, Rosalba.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
En la línea telefónica y desde Chicago tenemos la presencia de Rosalba Piña, nuestra comentarista habitual de Ley de Inmigración. Si gusta usted ser parte de la plática, la línea de la Tribuna Libre es el 1-800-345-4632. Isidro nos llama desde Fraser Park, en California. Isidro, buenas tardes.
Buenas tardes, Romuel. La pregunta para la señora Rosalba. De parte de voy a hacer la pregunta por esa pregunta que no se ha hecho nunca de los emigrados que tienen la mica, que ya califican para la emigración. La pregunta mía es para todas esas personas que tienen su tarjeta de emigración marcada por el oficial de la emigración de cualquier borde donde cruzaron, que pasaron con un fraude, los encontraron con un fraude, por ejemplo, de armas, de droga, de ilegales, ¿verdad? De personas ilegales, familiares o todo eso, y les marcaron su residencia. Entonces, ahora
digamos que la tarjeta de residente quedó marcada por algún delito que hayan cometido. Sí, ¿cuál sería su pregunta, Isidro?
Sí, la pregunta es que esas tarjetas están quebradas o cortadas de una esquina o dobladas, porque yo conocí muchas personas así, ¿verdad? Y ahora esas personas, no he oído yo que una persona que hable de que si puede hacerse ciudadano por eso.
Ok, si eso le afectaría para el proceso de naturalización, de hacerse ciudadano. Ahí queda su pregunta al aire, Isidro. Rosalba.
Cada vez que hay antecedentes penales, se deben de revisar cuidadosamente para determinar si se puede uno hacer ciudadano o no. Porque en algunos casos, si uno presenta la solicitud, no solo se está uno arriesgando a que le nieguen la solicitud para la naturalización, sino que también quieran remover a la persona del país. Los antecedentes penales, dependiendo del antecedente penal, pueden ser delicados y pueden causar problemas con la residencia legal, no solo que no lo hagan ciudadano. Entonces, cada vez que hay antecedentes penales, estamos en la recomendación es que vayan con un abogado en asuntos migratorios para revisar ese caso.
Se asesoren también debidamente, porque no solamente no podrán hacerse ciudadanos a veces, sino también pudieran quedar expuestos a ser deportados aún siendo tarjetas verdes. Muy bien. Lucio nos llama desde Fresno, California. Lucio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Orozco. Mi pregunta es, mire, yo tengo un sobrino que está sin papeles todavía, sin arreglar. Pero el papá es ciudadano, la mamá está, ya nomás le falta ir al juramento para ser ciudadano. Tiene dos hijos nacidos aquí, la esposa es emigrada. Él está arreglando papeles desde hace como unos 15 años, desde cuando el papá arregló, le metió la solicitud a toda la familia, pero él, no sé, se ha quedado ahí así. Entonces, ¿qué posibilidades tiene él o esta con esta nueva ley que quiere entrar, que quiere meter Trump? Si tiene posibilidades de todavía... Pienso que todavía él tiene la solicitud en el consulado.
A ver, permítame recapitular aquí su pregunta, Lucio. Tiene un sobrino a quien su papá ciudadano lo está arreglando desde hace 15 años.
Sí.
Y su sobrino ha de ser mayor de edad.
Sí. No, ya.
De origen mexicano, seguramente, ¿no? Sí. Mexicano. Muy bien. ¿Rosalba?
No hay que ver qué posibilidades hay bajo la nueva propuesta. que tienen en la mesa, ¿verdad? Más bien hay que ver qué probabilidades hay hoy en día bajo las leyes actuales de inmigración. Si ya hubo una petición para él, esa petición puede ser que aún sirva, inclusive se puede pelear, recuperar fechas de prioridad, que corta muchísimo tiempo de espera para una visa. Él mencionó que tiene hijos, no sé si está casado o no, que esto tú tenga, si está casado su esposa, pero suena como que hay un amparo, si es que se necesita bajo la 245i. En fin, este caso se debe de analizar en persona, llevando copias de cualquier petición que se haya presentado para el sobrino y para la mamá del sobrino, por el papá, si el papá ya es ciudadano, como creo que indicó eso, el certificado de naturalización del papá para ver cuándo se hizo ciudadano, si el sobrino es casado, en acta de matrimonio para ver cuándo se casó, etcétera, para poder ver así que todos los hechos y determinar cuál es la mejor ruta para proceder con ese caso, y eso bajo las leyes actuales hoy en día que existen de inmigración.
Muy bien, ya escuchó Lucio, vayamos con Juan en Bakersfield. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Samuel, mira, con gusto, gracias por tu ventana abierta para todos. Un comentario rápido nada más, se les exhorta a toda la comunidad que ya tenga posibilidad de hacerse ciudadano, que lo hagan. Desafortunadamente, nuestro nuevo presidente despertó una vez más el racismo hacia toda nuestra gente, véngase de cualquier otro color, siempre y cuando no seas blanco, esa es mi opinión. Deseamos, nos tienen miedo de que nosotros los latinos lleguemos a puestos grandes e importantes. Ellos tienen miedo de perder el control de este país. Es por esa razón que están haciendo lo que están haciendo. Ese es mi comentario y muchas gracias.
Gracias por el comentario, Juan. Rosalba.
No podemos hacernos los occisos de lo que está sucediendo en este país. Creo que estamos viviendo un movimiento muy fuerte racista en Estados Unidos, y si no hacemos caso y no peleamos en contra de eso, entonces muchas cosas peores pueden suceder. Es cuestión de ver la historia. No podemos permitir que la historia se repita. Vean cómo en otros países un racismo ahora sí que institucionalizado puede crear horrores. Vean la historia de Alemania, vean la historia de otros países. Hay que recordar la historia. La historia nos tiene que enseñar cómo debemos actuar, sí, para prevenir que sucedan esas cosas aquí, ajá, hoy en día en Estados Unidos.
Y en respuesta a esa a ese reaccionarismo, digamos, a esas acciones retrógradas, pues va allí, repito, la exhortación por parte de Juan a todo quien pueda que se haga ciudadano y se haga ciudadano ya. Igualmente, reforzaría lo dicho por nuestra invitada previa, a todo quien pueda igualmente activar procedimientos de inmigración a familiares que tiendan a promover la reunificación de la familia, que lo haga y lo haga ya, no que ponga un pie adentro del sistema de inmigración. Vamos rápidamente con Gonzalo, que nos llama desde Yakima, Washington. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Buenas,
¿qué nos cuenta, Gonzalo?
A todos. Mira, yo nomás lo que veo es que el río estaba silencito y ahora trae aguas turbulentas con ese hombre. Ese hombre no va a hacer nada, hombre. La cuestión es que cuando pasaron leyes, como la ley que pasaron, que querían puros europeos, no había tanta gente que abogara. Ahora están al revés. Ahora lo que tienen es que tienen miedo, porque no va a poder hacer el muro, no va a poder hacer nada, no va, y anda que se quema por hacer las cosas. Pero así lo vamos a dejar. Ahora otra cosa de la gente. Pues sí, hay mucha gente que se fue y se metió a comprar casa, a comprar una Yocun, una Suburban, y pues ahora ya no se pueden sacar la droga, no se pueden sacar. No lo habían de haber hecho. Habían de haber ahorrado su dinero, porque en México nadie se ha muerto de hambre. En México yo voy cada año desde el 2010, tengo quedándome ya 5 meses. Y la pasa uno reagudo, ya ni me quiero venir, nomás que aquí pues ya me ensarté con la casa y mi familia está aquí. Pero si no, no venía. No es tanto para llorarle a este país que si nos echan de este país. Pues esa gente lo hizo mal con ver comprado car, con ver. No, y en realidad lo que están hablando, por ejemplo, el que tenía tickets y si no fue y los pagó. Es problema de él ya, porque aquí en el estado de Washington aquí no se oye nada.
Muy bien, ahí, dejaremos ahí su comentario, Gonzalo. Pues viene, no sé, algún comentario, algún otro comentario final con el que gustes dejarnos pensando, tomando en cuenta los tiempos que estamos viviendo, porque ya ves que mientras tanto, mientras aparte de esta propuesta que hay en el Congreso, que tanta sensación, por cierto, ha estado causando, pues mientras tanto, allá en las calles, en nuestras familias, todo el costo humano que este ambiente de miedo, de persecución está causando al interior de cada familia inmigrante, no solamente en las familias, sino ya ves en la frontera, el costo humano que está teniendo, ¿no? Las muertes que están subiendo en la frontera. ¿Algún comentario que tuviera sobre todo el ambiente que estamos viviendo, Rosalba?
Está claro, yo llevo 21 años ejerciendo ley de inmigración y nacionalidad y estoy sintiendo, ahora sí que, o estoy viendo que el ataque está llegando por todos lados, Samuel. Mira, que si dan fondos federales para combatir el crimen a una ciudad, viene anexo con estipulaciones y condiciones de que la policía participe, la policía local participe en desempeño de inmigración, que es en el ámbito federal. Chicago precisamente está demandando a la administración de Trump por eso mismo, porque Chicago no quiere participar de esa manera, ¿verdad?, en la policía que sea desempeñando, la policía local desempeñando funciones de inmigración, ¿verdad? Cada quien debe de hacer su trabajo. Está también lo que están ahí proponiendo con los cambios a las reglas de inmigración, lo que están haciendo para agarrar, así que todo el mundo es esa prioridad, no más discreción para cerrar procesos. Si vemos todo en agregado, Samuel, se está poniendo muy serio el asunto. Y quizá no nos damos cuenta, pero sí va a tener un impacto muy fuerte en las comunidades en donde hay muchos inmigrantes. Sí va a haber mucho más separación de familias, va a haber muchos niños estadounidenses que se van a sentir ahora sí que solos, porque quizá ya sus padres no estén aquí o se tengan que ir del país y estamos cortando alas, cortando sueños. Llévate a un niño ciudadano a que crezca en otro país que no es el suyo, Estados Unidos. Ahí se va.
Hay que ver esas consecuencias, efectivamente, que eso pudiera tener. Y bueno, hay que estar vigilantes de toda esta política, sobre todo aquellos que dentro de nuestras familias sean ciudadanos o sean embajadores del voto igualmente. Hay que estar muy vigilantes. Se vienen también medidas punitivas, tengo entendido, contra los patrones por parte de la autoridad federal. Este será otro frente. Hay que estar vigilantes. Habrá que, en este sentido, tener que tender puentes con los gremios empresariales. Rosalba Piña, no me resta más que agradecerte, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego.
Como siempre, un honor. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Y amigos, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que sigan pasando el más feliz de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.